Buenas tardes, familia. Busquen, por favor, en sus Biblias, Génesis capítulo 32, el día de hoy. Génesis 32. Permítanme leer los primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlo, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú y a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo, así dirán a mi señor Esaú, así dice su siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora, tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a su hermano Esaú y él también viene a su encuentro, y 400 hombres con él. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en dos campamentos la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos, y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Entonces Jacob dijo, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tierra y a tu tierra y a tus familiares, yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos, porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Jacob pasó la noche ahí. Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnos y 10 asnos. Jacob, 20 asnas y 10 asnos. Jacob las entregó a sus siervos cada manada aparte y dijo a sus siervos, pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada. Luego el versículo 22, aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Palabra de Dios. Hoy veremos el capítulo 32 de Génesis. Como hemos venido viendo en las últimas semanas, estamos analizando estos capítulos que van desde el capítulo 25 hasta el capítulo 34. Es una sección de más o menos 10 capítulos que tienen que ver con todo un desastre en la vida de los patriarcas. Una mezcla de mentiras, robos, engaños, venganzas, celos, deshonras, parcialidad. En fin, mostrando que el pecado de Adán y Eva de Génesis 3 ha continuado de generación en generación y no se escapan los hombres más santos que hay en el mundo en este momento. ¿Quiénes son? Estos que vemos acá. ¿Cómo estarán los demás, hermanos? ¿Cómo estarían nuestros ancestros aquí del otro lado del continente, viviendo sobre los árboles, sacrificando doncellas para sus dioses, Huitzilopochtli y todos esos dioses, viviendo como auténticos animales irracionales? La luz del Evangelio es lo único que puede iluminar la mente y transformar a una persona, a una cultura y a toda una sociedad. Y es lo que pasó con Occidente. De hecho, el Evangelio cruzó de Jerusalén hacia Asia, luego a Roma, llegando a toda Europa y de ahí a los Estados Unidos, iluminando como una lámpara esa oscuridad. Y Occidente fue formado a causa... Su cultura occidental fue formada a causa del Evangelio. Todo lo que vemos hoy, desde la arquitectura, la música, la literatura, la teología, y todo lo que vemos es producto del Evangelio. Antes de eso, ¿cómo les decían a los europeos? ¿Cómo les llamaban los romanos a los europeos? Bárbaros, sangrientos, sanguinarios, asesinos. Cuando llega el Evangelio, ilumina. Y Europa se convirtió en lo que después llegó a ser Europa. No lo que hoy es. Hoy Europa viene en una decadencia, regresando a la época de la barbarie.
¿Sí?
Nada más que más sofisticados, ¿no? Con más ropa, más perfumes, pero finalmente la barbarie del corazón, ¿no? Aquí están los mejores hombres de su época, manchados con el pecado. El pecado de Adán y Eva ha pasado de generación en generación y los patriarcas no han escapado. Pero aún así Dios se toma a unos pocos hombres para que a través de ellos Dios cumpla su voluntad, su plan de traer al Mesías, aquel que vendría a morir por nuestros pecados y salvarnos. ¿Quién era él? Aquel hijo prometido a Eva. Se le dijo, tu hijo destruirá a la serpiente, a Satanás. Él pisoteará a la serpiente. Y bueno, Dios está cumpliendo su palabra. Aunque estos no merezcan, Dios está preservando un linaje para la venida de este Salvador. Entonces, en estos capítulos vemos claramente la doctrina de la depravación total del hombre. Pero lo que más resalta es la gracia soberana de Dios al llevar a cabo su plan de redención. Dios no se rinde a pesar de nosotros. Hermanos, no crean que el Evangelio ha avanzado a lo largo de la historia gracias a nosotros, gracias a grandes predicadores, a grandes denominaciones, grandes iglesias que hicieron su tarea. No, el Evangelio ha avanzado a pesar de nosotros. Piensen en nuestra iglesia. El Evangelio es un deber de compartir, es nuestra tarea, nuestra gran misión, nuestra gran comisión. Y nos ha costado mucho entre nosotros como creyentes compartir el Evangelio con los que no son creyentes. Y entre nosotros mismos como comunidad, nuestras luchas, nuestra debilidad, nuestras flaquezas. Pero Dios sigue obrando día a día. Cuando yo veo dificultades y las luchas de la iglesia, tengo que volver. Yo como pastor no me voy a poner a llorar. Recuerdo las palabras de Jesús, quien dijo: yo mismo edificaré mi iglesia y el Hades no prevalecerá contra ella. ¿Y saben qué? ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que efectivamente el Hades iba a atacar a la iglesia, a su iglesia. Y lo ha hecho desde el primer momento hasta el último cuando venga Jesucristo. Lo hará. Pero Jesús está edificando su iglesia. Ahora, yo solo exhorto a la iglesia, ¿de qué lado te vas a poner tú cuando ataque el enemigo a la iglesia? Yo oro al Señor que cada creyente de la iglesia se ponga del lado de Dios, del lado del Evangelio, para edificar, para construir la iglesia, y no del lado de Satanás, para derrotar, destruir, afectar la obra, dañar la obra de Dios, la iglesia de Cristo. Hoy veremos entonces el capítulo 32. Primero, Temores de Jacob, capítulo 32, versículos 1 al 20. Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Al verlos, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. La palabra hebrea Mahanaim significa dos campamentos. Ahora, Jacob viene de dejar atrás un pasado de ¿cuántos años, se acuerdan? 20 años de una mezcla de cosas agridulces. Por un lado, Dios le proveyó una familia, le proveyó hijos, le proveyó riquezas, pero agrio porque el suegro que le tocó le hizo la vida de cuadritos, lo engañó durante 14 años, enfrentó la murmuración de sus cuñados y el encono de su suegro. Toda una mezcla, 20 años de mucha batalla emocional y espiritual para Jacob. Aparte, Jacob no estaba bien con su Señor, andaba alejado de Dios. No le vemos orando a Dios en estos 20 años. Y por delante le espera ahora su hermano Esaú, a quien deberá enfrentar después de haberle robado la primogenitura y haber huido de él. Esaú, de hecho, había decidido matar a Jacob. Entonces, el contexto en el que está Jacob en este momento, hermanos, es entre la espada y la pared. ¿Se han sentido alguna vez así? ¿Para qué preguntar, verdad? La pregunta es de más. Está de más. En este contexto de confusión, de temor, de batalla, de convulsión espiritual, Dios se le aparece. ¡Qué bendición!, ¿no? En el momento oportuno, Dios se le aparece. Dios ya se le había aparecido en su camino de ida, y Jacob ahí se pudo haber detenido y regresar, y enfrentar a su hermano molesto a quien le había robado. ¿Qué tenía que hacer Jacob en aquel primer momento? Palabra mágica, ¿no? El Evangelio. Pedir perdón, eso, mátame si quieres, pero una persona convertida a Dios, si hubiera escuchado la voluntad de Dios, se regresa y no hubiera pedido 20 años. Y alguien me dirá, ¿y cómo se hubiera casado con Raquel, su esposa, y hubiese tenido el linaje, el descendiente? Bueno, ese es asunto de Dios. Pero, ¿cómo le hizo Isaac, por ejemplo? ¿Tuvo que ir por su esposa? Fueron por la esposa, y la esposa fue a buscar al esposo, ¿no? De hecho, ella se mudó, dejó su familia y se fue a vivir con el hombre, quien estaba con sus padres, en su casa, bien cómodo, ¿verdad? Bueno, Dios iba a hacer todo esto. Entonces Dios se le apareció también de ida, y ahora de regreso se le vuelve a aparecer a Jacob. Dios siempre está presente, es verdad, porque Él es omnipresente, pero hay momentos en que su presencia se hace sentir de manera más especial, más patente, de manera puntual en nuestras vidas cuando más lo necesitamos. Sin embargo, Jacob aquí, como está tan preocupado por Esaú, ¿cómo lo va a recibir? Que realmente, sí, Dios, qué bueno, aquí es el campamento de Dios. Pero vean su manera de actuar. ¿Qué hubiera hecho su abuelo Abraham a estas alturas, cuando veía a Dios Abraham? Lo primero que hacía era construir un altar. Ofrecía sacrificios y oraba a Dios. Jacob no ha construido, que llevamos aquí de la lectura bíblica, un solo altar. Y está más preocupado por el enojo de Esaú y calmar la ira de Esaú que el enojo de Dios. Porque Dios está airado contra el impío, dice la Escritura, todos los días. Y no está preocupado por calmar la ira de Dios para el pecador, contra el pecador. Jacob está perdido del punto. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Bueno, versículo 3. ¿Cómo reaccionó a la presencia de Dios? Acaba de encontrarse con los ángeles de Dios y ¿qué hace? Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano. Bueno, dice Dios, está bien, qué bueno que estás por aquí, pero yo tengo un asunto que arreglar, ¿no? Y siguió con los preparativos del encuentro con Esaú. Y envió mensajeros delante de sí a Esaú. A la tierra de Seir era la región de Esaú. De hecho, la región de Edom, que es Esaú, en su segundo nombre. Y les dio órdenes diciendo, así dirán a mi señor Esaú. Así dice su siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. ¿Cómo le dice Jacob a Esaú? Mi señor Esaú, su siervo Jacob. Jacob se somete a Esaú como su señor, en lugar de a su Dios, con quien se acaba de encontrar. Eso se llama temor al hombre. ¿Has escuchado esa frase alguna vez? Temor al hombre es aquel vivir por apariencias, quedar bien, trabajar cuando el jefe te ve, ¿no? Hacer las cosas bien cuando te ve la persona importante. Temor al hombre. Te preocupa más qué dirán, qué pensará, qué dirá la sociedad, qué es lo que diga Dios. Ahora, no significa que no nos importe lo que piensen las personas y que si tu jefe te ve trabajar, por supuesto, claro que nos importa. Pero el punto que está marcando aquí es que a Jacob le importaba más cómo lo vería Esaú y no cómo lo vería Dios. El temor a Dios estaba acá y el temor a Esaú estaba por encima. ¿A quién debe temer realmente Jacob? A Dios. La bendición patriarcal llegaría por causa de Dios, no por causa de Esaú. Y vean qué le dice a Esaú entonces. El resto del mensaje que llevan estos mensajeros, versículo 5. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Miren, este es el lenguaje que uno le dice ¿a quién? A Dios, no a los hombres. Jacob está buscando hallar gracia ante los ojos de un hombre. ¿Por medio de qué? De sus recursos personales. Yo tengo bueyes, asnos, rebaños y siervos y siervos. Y así quisiéramos a veces actuar con Dios. Mira, Dios, por favor, apiádate de mí. mira las horas que he invertido en tu obra, ¿no? Cada sábado voy a limpiar las instalaciones de la iglesia. Soy discipulador, ¿no? Estoy en la cafetería. Ven rico café, hermanas de la cafetería. En fin, hago tantas, mis ofrendas, mis diezmos, ¿no? No suenan nunca en la charola cuando yo doy mi diezmo, ¿no? Es lo que está diciendo Jacob. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas. A ver si así hallo gracia delante de ti. En sí mismo, por sus méritos propios, por sus propios recursos. Versículo 6. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos y regresamos, ¿no? Fuimos a Esaú y él también viene a su encuentro. Y 400 hombres con él. Pero Esaú, a diferencia de Jacob, no manda ni un mensaje. La agonía para Jacob es inaguantable, hermanos. Aquel guardó silencio para tenerlo así. ¿Por qué no le dijo, dile que se tranquilice, que voy para allá, que voy a, la fiesta va a estar en paz? No, 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 no le digan nada, nada más vamos 400 hombres. 400 hombres eran un mal presagio. Sus temores se hacían realidad. El temor de Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí con Jacob? Que al temer más al hombre que a Dios, lo ha vuelto insensato. Hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, no el temor de los hombres. El temor de Dios es lo que da sabiduría, el temor de los hombres da insensatez, nos vuelve insensatos. Cuando uno teme más al hombre, cuando actúas por qué dirá la gente, qué dirá el hombre, más que por la voluntad de Dios, uno se vuelve insensato. Y es lo que está pasando con Jacob aquí, está infatuado de sí mismo, de la necedad de su corazón. Y en lugar de orar a Dios, pidiendo protección continua con su propio plan, sigue adelante con su propio plan de protección. Antes de decir, Señor, protégeme porque mi hermano viene con un ejército de 400 hombres. ¿Qué hace Jacob? No ora y sigue planeando. ¿Qué voy a hacer ahora? Toda la noche se la pasó pensando, ¿qué hago para atacar a mi hermano que viene con 400 hombres? Bueno, versículo 7, sigue diciendo, Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en dos campamentos, miren, esta es la estrategia de salvar a su gente, bueno, por lo menos una parte de ella, por lo que dice, dividió en dos campamentos la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos, y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Dividir el campamento en dos. ¿A qué le suena esto, hermanos? ¿Cómo dijimos que suena la palabra en hebreo? Mahanaim. ¿Acaso él no se había encontrado con la opción de Dios de dos campamentos? ¿Donde estaban los ángeles? Este es un juego de palabras que en hebreo luce, para nosotros en español pues ya se pierde por la traducción, pero en hebreo es un juego de palabras para que el autor bíblico nos quiere impresionar con la ironía que hay aquí. Jacob acaba de encontrarse con un lugar lleno de ángeles que se llama dos campamentos. En hebreo es Mahanaim. Es la opción de Dios para él. ¿Sí? Pero Jacob ignora los campamentos de Dios y hace sus propios dos campamentos. Está rechazando la ayuda de Dios porque prefiere arreglar el asunto con sus propias manos, con sus propios recursos. Jacob quiere tener el control él mismo. Lo que está pasando aquí, versículo 9. Entonces Jacob dijo, oh Dios de mi padre, qué interesante cosa, ¿no? ¿Qué está haciendo Jacob aquí? Finalmente está orando. Y vean la oración de Jacob, esta es para celebrarse, hermanos. Después de 20 años, Jacob por fin ora a Dios y dice, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar, Y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. De pronto Jacob vuelve en sí y se acuerda. Se acuerda de Dios y dice, ah, con que hay que orar, ¿verdad? Y eso nos pasa muchas veces, que ya estás enfrentando tus luchas y empiezas a planear qué hago con esta situación, y empiezas y ya estás avanzado en tu planeación de resolución del conflicto y dices, creo que tengo que orar, ¿verdad? Y empiezas a orar cuando ya vas muy avanzado en tu organización. Y es lo que está haciendo Jacob aquí, ya va muy avanzado en su planeación, ya dividió al campamento en dos y ahora se pone a orar. Sin embargo, es algo muy bueno. Después de 20 años de no orar, después de que vas a la mitad de tu organización, qué bueno que te acuerdas ahí. No digas, bueno, ya casi salgo de esto, ya no oro. No, donde te acuerdes, ora al Señor. Y así la siguiente te vas a acordar más rápido, hasta que llegue un momento en que cuando enfrentes cualquier situación, lo primero que hagas sea orar, buscar la voluntad de Dios. Jacob, la última oración que la Biblia registra de Jacob es cuando iba huyendo hacia Harán, en un lugar que se llama Betel, cuando ángeles del Señor salieron a su encuentro también. Sin embargo, aquí uno podría decir, bueno, ya las cosas se están componiendo, y sí, uno ve rastros, huellas de que Jacob está siendo transformado poco a poco por la obra de Dios. Sin embargo, sus acciones derriban todo. Y esto es verdad, hermanos, nuestras acciones hablan más fuertes que nuestras palabras. Esto es verdad en nuestra propia vida. Vean lo que hace Jacob, acaba de orar, y vean lo que hace en el versículo 13. Jacob pasó la noche ahí, entonces de lo que tenía consigo escogió un presente para su hermano. Esa, se le ocurrió otra cosa, dividió el campamento en dos, pero en la noche después de orar se le ocurrió otra cosa: enviar un presente para su hermano Esaú. El término de aquí del versículo 13, atención en este término, presente para su hermano Esaú. También la palabrita original se puede traducir como sacrificio. ¿Sí? Entonces el texto diría, entonces de lo que tenía consigo, o sea de sus animales, escogió un sacrificio para Esaú. Obviamente era un sacrificio vivo para Esaú. Y este término presente o sacrificio es un término tomado del lenguaje levítico, sacerdocio, del sacerdocio levítico que se instaurará más tarde y que el propio Moisés escribirá más adelante el libro de Levítico. Sacrificios que deben hacerse a Dios, no a los hombres. Pero recuerden, ¿a quién tiene temor, a quién tiene más temor Jacob? ¿A Dios o a los hombres? En este caso, al hombre. ¿A quién va a ofrecer el sacrificio? ¿A Dios o al hombre? Al hombre. O sea, todo está de manera coherente. Él está accionando tal como siente en su corazón. Versículo 14. Sigue diciendo, 200 cabras. ¿Qué fue el presente que le mandó? 200 cabras. No fue poca cosa, ¿eh? 200 cabras y 20 machos cabríos. 200 ovejas y 20 carneros. 30 camellos criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Recuerden, esto lo vimos en alguna predicación pasada con la riqueza de Lot y Abraham, que la economía de la antigüedad no se medía en los mismos términos de hoy, que es con moneda, con dinero. El valor de la moneda del país local es lo que determina la riqueza de una persona. En la antigüedad se medía con la cantidad de propiedades que tenía, especialmente de animales. Jacob en este caso ofrece en total 580 animales como presente para eso, nada más. Esto representa una cantidad en nuestros días, haciendo una especie de contabilidad de lo que podía valer en su tiempo los animales, estoy dando el número más bajo posible, 4,500,000 pesos para el día de hoy. Es lo que le estaba mandando Jacob. Por lo menos los camellos tenían un alto valor, porque era el automóvil Ferrari último modelo de su tiempo, era el medio de transporte para su tiempo, y no iban los camellos solitos, iban con sus crías. Esto tenía mucho valor, o sea, no eran realmente 30 camellos, eran 60 camellos. Jacob ofrece una gran cantidad, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere hacer? impresionar a su hermano. Y por otro lado, aplacar su enojo con un presente, ¿no? Alguien está muy enojado y antes de pedir perdón te saca la joya, ¿verdad? Y dice, no, pues así ya nos entendemos mejor, ¿no? Lo que quería hacer Jacob con su hermano. Otro término, bueno, más adelante el texto mismo va a decir, ahí en el versículo 20, de favor, busquen 32:20, y dirán, mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Cuando le iban entregando estos animales, pues dijo, lo apaciguaré con el presente. ¿Cuál era la intención de Jacob al enviar estas manadas en grupitos hacia su hermano? Dice, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí y después yo veré su rostro, quizá me acepte, ¿no? Ese era el plan de Jacob. Aquí en el versículo 20 hay otro término que yo quiero que vean, que también es tomado del lenguaje del sacerdocio levítico, lo mismo que lo que ocurrió en el versículo anterior, del presente. Aquí es la palabra apaciguar. Apaciguar, que también se traduce o puede traducirse como propiciar o propiciación. Y se usaba para referirse a los sacrificios de animales para propiciar la ira de Dios. Esta es la indicación que se le da a los sacerdotes levitas. Cuando una persona peca, tiene que traer un sacrificio para apaciguar la ira de Dios o propiciar la ira de Dios. En este caso, Jacob está distorsionado en todo. Está más preocupado por propiciar la ira de su hermano, de un hombre, por medio del sacrificio de animales, que por propiciar la ira de Dios por medio del sacrificio de animales. Dice Jacob en el 20, lo apaciguaré con el presente, ¿no? Haré propiciación por medio del sacrificio. Es el lenguaje que está usando aquí Jacob, un lenguaje levítico de sacerdocio. En el capítulo 33, buscan tu Biblia el 33, versículo 10, de favor. Dice, pero Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, aquí ya en este capítulo ya está hablando con Esaú, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro, ya saludó a Esaú, y dice, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios. O sea, Jacob está teológicamente errado. Hay que decirle a Jacob, hermanos, que el rostro de Esaú no es ver el rostro de Dios. Jacob tiene una mala escuela de teología. Además, parece evidenciar esto que no ha sido transformado completamente y por ello se refleja en sus acciones. Todo ello se refleja en sus acciones y en su adoración. No está adorando a Dios, está adorando a un hombre, ¿sí? Porque un sacrificio es una manera de adorar. Era el culto del Antiguo Testamento, ¿sí? Y es que, hermanos, una teología errada siempre lleva a una doxología errada. ¿Qué quiero decir con doxología? Adoración. Una teología errada siempre lleva a una adoración errada. Es lo que ha pasado con muchas culturas en el mundo. Los apóstoles van a denunciar y decir, ustedes adoran lo que no conocen. Pero están adorando. ¿Por qué adoran? ¿Por qué? Porque el ser humano nace con en su mismo ADN, lleva la imagen de Dios y siente la necesidad de adorar a su Dios, pero en su ignorancia del Evangelio, de la verdad, adora lo primero que se le cruza, ¿no? Por eso nuestros antepasados mesoamericanos adoraban piedras, adoraban al sol, las culturas primitivas adoraban toda clase de objetos. Y por eso Romanos capítulo 1 denuncia esto. Adoraron a la creación antes que al Creador, ¿sí? El ser humano nace con ese deseo de adorar. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con el propósito último de adorarle. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Dice el Catecismo de Westminster. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Versículo 16. Jacob los entregó a sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos, pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre cada manada, en manada y manada. Recuerden que Jacob es astuto. Será teológicamente errado, pero astuto. Y quería impresionar a Esaú de a poco en poco, un rebaño tras otro rebaño. ¿Te gustó este? Bueno, espera lo que viene atrás, ¿no? O sea, que no se dé cuenta, hay un buen espacio, mira, esto es para ti, pero no es todo, viene otra parte. Seguían entregándome, esto es para ti, ¿te gustó? Sí, viene otra parte, ¿no? Y así impresionando a su hermano, calmando su enojo, es lo que quería Jacob. Al final se va a dar cuenta de que de nada le serviría, porque es el que había cambiado en realidad no era Jacob, era Esaú. Pero bueno, esta era la mentalidad de Jacob. Versículo 17, y ordenó al primero: cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte, ¿de quién eres y a dónde vas y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces responderás: son de su siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de nosotros. También dio órdenes al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: de esta manera hablarán a Esaú cuando lo encuentren y dirán: mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo: lo apaciguaré con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá me acepte. Jacob está siendo bastante meticuloso para el reencuentro con su hermano. Está preocupado por cuál será la cara que pondrá su hermano cuando lo vea. Es lo que dice literalmente el texto: veré su rostro. ¿Por qué? Porque es en el rostro donde se manifiesta la aceptación o el rechazo. Él estaba preocupado por la cara que iba a poner Esaú. Pero el pasaje, irónicamente, hay un lenguaje también entre dos campamentos de Dios, dos campamentos creados por Jacob: el presente, el sacrificio, la adoración que ofrece, pero también en la palabra hebrea panim, rostro. El rostro del hombre y el rostro de Dios. El panim del hombre y el panim de Dios. Y es un juego de palabras también aquí en hebreo. Porque el pasaje nos dirá que Dios mostrará su rostro esa misma noche, pero Jacob no lo ve porque está ensimismado. Jacob está buscando más el rostro de su hermano, de un hombre, que el rostro de Dios. Este pasaje nos habla de la humanidad ensimismada, que no puede ver a Dios. Y hasta ahí termina esta primera sección. La segunda sección habla de la intervención divina, el cuidado de Dios en la vida de Jacob. Aunque él está ensimismado, Dios lo está cuidando. Versículo 21. El presente pasó pues delante de él y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus 11 hijos. Recuerden que tenía una hija, eran en total 12, y cruzó el vado de Jaboc. O sea, esa noche no durmieron. ¿Por qué? Vean lo que pasó después, versículo 23. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, versículo 24, muy importante. Y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Recuerden en dónde están estacionados en este momento, en cuando Jacob hace toda la planeación para encontrarse con su hermano. Están en un lugar llamado Mahanaim, dos campamentos, y ahí están los ángeles. Y ahora, de noche, como que quiere huir Jacob ya para enfrentar a su hermano, cruzan el vado de Jaboc, un arroyo, y ya se van. Pero el ángel le dice: no te me vas, Jacob, aquí tenemos un asunto que arreglar, ¿no? Ya Jacob se iba como si nada. Y lo que pasa en el versículo 24 es que el ángel lo detuvo, literalmente. Y es que, hermanos, esta es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una aparición visible y palpable de Dios. Ahora, piensen esto, son dos palabras: visible y palpable. Es decir, no era un holograma, solo lo veías pero no lo podías agarrar. No, Dios de manera, digo, es Dios, ¿verdad? Él creó ex nihilo la tierra, de la nada creó el universo. Él puede tener estas apariciones, estas teofanías, donde se le puede ver, pero también se le puede palpar. Y es lo que está pasando aquí. Versículo 25, cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, el ángel no podía prevalecer con Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Jacob no pudo dormir aquella noche, por lo que pasará es al día siguiente. Y de pronto se le aparece este hombre y comienza a luchar con Jacob, este hombre. Este hombre en realidad, dijimos, es un ángel. de los que ya se habían aparecido desde el principio. Ahora uno se pregunta, ¿cómo un ángel puede luchar contra un hombre y dejarse ganar por el hombre? Bueno, aparentemente es lo que está diciendo aquí el texto. Bueno, un ángel puede destruir a un hombre en un instante. ¿Se acuerdan de otro pasaje en Segundo de Reyes donde un ángel destruye a los militares de Siria, 185 mil soldados en una sola noche? Y yo no creo que haya agarrado su espada y haya terminado ensangrentado. Creo que lo hizo en un instante. Los ángeles pueden destruir a un hombre en un instante. ¿Y qué está pasando con este ángel? ¿Acaso será el más débil de todos? ¿Mandaron al más malo de todos a pelear con Jacob? No, no es lo que está pasando. De hecho, no es cualquier ángel el que está aquí. Atención, lo vamos a ver en la conclusión. Si alguien planeaba irse antes de terminar la predicación, se va a perder esa parte. Un ángel puede destruir a un hombre con un solo toque. De hecho, es lo que está haciendo aquí. Cuando el ángel dijo, bueno, ya peleamos de a de veras, lo tocó y Jacob cayó al suelo. Pero mientras tanto, el ángel se deja como que vencer adrede por Jacob. Digo, cuando yo juego luchitas con mi hijo Santiago, que es el que más le gustan las luchas, bueno, a las niñas no, ¿verdad? Pero a él le encantan las luchitas. Yo finjo atacarlo con todas mis fuerzas, pero dejarme derrotar por él para que él prevalezca en la batalla, ¿no? Como un guerrero derrotándome. Y es lo que está haciendo el ángel aquí con Jacob. Se está peleando con Jacob y dejando que Jacob lo derrote, ¿no? El ángel ha sido paciente, está enseñándole algo a Jacob, pero Jacob no entiende, está embotado, su corazón está endurecido, y así que tuvo que decir, bueno, ya es tarde, vamos a tocarlo, ¿no? Y lo tocó tantito aquí en la ciática, ¡oh, dolor al piso! Y ahí se quedó revolcándose el pobre Jacob. Versículo 25, cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, bueno, aparentemente, ¿verdad?, es un ángel, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó con un toque. La coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Jacob siempre ha dependido de sus fuerzas y de su astucia. Ahora el ángel finalmente lo inutiliza de esa vitalidad física con la que presumía Jacob. Un dolor de ciática es terrible y te paraliza. Así quedó Jacob tirado en el piso. Jacob debía aprender a depender de Dios completamente. No de su fortaleza física, no de sus habilidades y de su astucia, sino de la sabiduría de Dios. Esta era la lección que Dios le estaba dando a Jacob en este momento. Versículo 26. Entonces el hombre dijo, el ángel, ¿verdad? Suéltame porque ya raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Bueno, entre paréntesis, yo te dejé ganar. Este ángel no es cualquier ángel. Es el ángel del Señor, como dice en los primeros versículos, el ángel del Señor. Cuando iba rumbo a Arán huyendo, se presentó como el ángel del Señor, el ángel de Yahvé. Pues tiene autoridad sobre la vida de Jacob. ¿Cómo sabemos que es el ángel de Jehová? Bueno, porque le cambia el nombre. Esta autoridad queda manifiesta al decirle a Jacob, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. La palabra Jacob significa, o el nombre Jacob, significa engañador, usurpador. Y ese nombre será parte del pasado de Jacob. Cambio de lugar, cambio de nombre, nueva identidad. Israel significa el que lucha con Dios o el que lucha por Dios ahora. Ya no será para sí mismo, sino para su propio Dios. Y es que en la antigüedad el nombre no era un mero sustantivo para reconocer a una persona de otra persona. Era el reflejo de su identidad interna, de lo que era él como persona. Así que el nombre, el cambio de nombre refleja un cambio de identidad, un cambio de corazón, un cambio de persona. Jacob es ahora una nueva persona con un nuevo nombre, con un nuevo futuro, Israel. El nuevo Jacob ya no dependerá de su astucia, de sus apetitos, ya no hará lo que él quiera como un joven alocado, sino que buscará la voluntad de Dios. Y Dios le tocó la cadera para que ya no haga y camine rumbo al pecado, sino que ahora busque primero la voluntad de Dios. A veces Dios nos tiene que descontullar para que busquemos su rostro, para que ya no corramos hacia el mal y vengamos hacia Él. Nos tiene que frenar por amor, por misericordia, para que le busquemos, porque mientras estamos saludables, fuertes, estamos haciendo nuestra propia vida. Dios tiene que tocar alguna coyuntura de nuestra vida para volvernos hacia Él. Somos necios por naturaleza. Somos malvados, impíos por naturaleza. Y Dios tiene que tocarnos para hacernos volver hacia su persona. Versículo 29. Entonces Jacob le dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Dice Jacob: bueno, tú ya me cambiaste el nombre. Bueno, por lo menos dime cómo te llamas tú. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Le respondió el hombre y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, vean las palabras de una persona nueva, restaurada: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Jacob está reconociendo que él pudo haber sido destruido en ese momento, pero Dios lo preservó. Ahora sus ojos ven. ¿Se acuerdan de las palabras de Job en Job 41? Después de que le estaba preguntando a Dios así muy valiente: a ver, Dios, ¿por qué me haces enfermo a mí si yo soy una buena persona? Porque él tenía un concepto de sí mismo de: ¿para qué me castigas? Yo te adoro todos los días, soy fiel a ti. Y Dios le empieza a preguntar y le dice: a ver, dime, ¿fuiste tú el que fundaste la tierra? ¿Tú fundaste el universo, las estrellas? Y después de 3 capítulos de preguntas punzantes, una tras otra, que Job no pudo responder, finalmente, al final, Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es algo que es parecido a lo que está diciendo Jacob aquí. De oídas te había oído. Yo siempre había escuchado y mi padre me había hablado, mi abuelo de ti, pero no lo había visto cara a cara. Y es más, no me había tocado. Dios tuvo que tocarlo para ver a Dios, para experimentar a Dios. Dios mismo se reveló a Jacob aquella noche y pudo ver su rostro. ¿El rostro de quién quería ver, por cierto, Jacob? De su hermano. Estaba más preocupado buscando el rostro de su hermano, a ver qué cara ponía. No, él debía ver el rostro de Dios. ¿Qué cara tendrá Dios para conmigo, pecador? ¿Y qué cara le ha puesto Dios? Ha tenido misericordia de él, pecador. Hermanos, cuando esto pasa en nuestras vidas, ya no importa la cara que nos pongan los demás. Estoy bien con mi Dios. Dios me ha sonreído. Dios me ha perdonado. Y si Dios me ha perdonado, estoy libre. Ya no importa la cara que otros me puedan poner. Dios estaba revelando su rostro de gracia para con Jacob. Jacob no estaba recibiendo la ira de Dios, sino la sonrisa de Dios. Esto también era un anticipo de el rostro de Saúl, que lo recibiría con misericordia. Versículo 31. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo, pero feliz, cojeando pero feliz. Era una nueva criatura. Cuando eres renovado y transformado de corazón, ya no te importan los problemas. Digo, gracias, Señor, por esta enfermedad, gracias por esta lucha, porque por medio de ella te conocí. Aquí Jacob arrastrando la pierna, pero gozoso. Por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Conclusión. Jacob es un mentiroso pecador, engañador, insolente, que merece sufrir su pecado, merece la ira de Dios. ¿Qué le ha dado Dios? La gracia, su gracia. Y es que su gracia es mayor, dice uno de los cantos que cantamos, su gracia es mayor sobre nuestro pecado. y lo que recibe es la gracia de Dios. Ven lo que dice el versículo 24. Quiero anotar un par de cosas en estos versículos. Versículo 24. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. A mí me llama la atención esta batalla entre este hombre aparentemente desconocido, que no se deja ver. ¿Quién era ese varón que se levanta contra Jacob? Bueno, él mismo va a revelar su identidad, el mismo varón, en el versículo 27. Dice, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Jacob le respondió él. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. ¿Por qué? ¿Has luchado con quién? Con Dios. ¿Qué está diciendo el varón aquí? Yo soy Dios. Jacob lo entiende y sabe que ha luchado con Dios. Y vean lo que dice a continuación Jacob, versículo 30. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y no he sido consumido, ¿no? En otros casos, yo habría sido destruido inmediatamente, pero ha sido preservada mi vida. El ángel, este varón, era Dios mismo, el ángel de Yahvé. Era el mismo ángel de Yahvé que se había manifestado a Abraham en Génesis 18, ¿se acuerdan? Cuando llegaron tres hombres, dos ángeles y uno era Dios. Ahora, ¿quién de las tres personas de la Trinidad es este que es Dios? Bueno, ¿qué dice el resto de la Biblia? A Dios nadie le ha visto jamás. Es decir, la persona del Padre, la primera persona de la Trinidad, nadie lo ha visto jamás. ¿Quién es el que lo ha revelado? Según Juan 1:18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Así que es Jesucristo preencarnado apareciéndosele a Jacob para transformar su vida. Es Jesucristo preencarnado. Obviamente no se llama Jesucristo. Ese es el nombre para el encarnado, el humano Jesús. Es Jesucristo en su estado preencarnado el que se le aparece a Jacob. Jacob estaba más preocupado por apaciguar o propiciar la ira de Esaú, pero en realidad él debía estar más preocupado por apaciguar la ira de Dios. Pero un día este ángel, así como vino esta vez a propiciar la ira de Dios, un día vendría en carne propia, hacer el sacrificio en carne propia para apaciguar la ira de Dios por Jacob y por todos los creyentes. Permítame terminar con Primera de Juan 2, 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué es el justo? Versículo 2. Él mismo es, ¿qué cosa? La propiciación por nuestros pecados. Esta palabra que vimos allá en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el presente, el sacrificio que propicia, que apacigua la ira de Dios contra los pecadores? ¿Qué dice la Escritura? Jesucristo, el justo, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Cristo Jesús pagó, propició, calmó, apaciguó la ira de Dios que estaba contra ti y contra mí. La ira de Dios está contra los hombres todos los días. Así que cuando le dices a una persona que no cree en Dios, dices, Dios te ama, creo que estás tomando el pasaje fuera de contexto. Sí lo ama, pero en Cristo. Pero si está rechazando a Cristo, la ira de Dios está sobre el pecador. Así que no debemos ser mentirosos, hermanos. Pablo en Romanos lo que hace es primero presentar la mala noticia de la condenación y después dice, pero ahora en el Evangelio se ha revelado la justicia de Dios en Cristo Jesús. Prediquemos ese Evangelio y vivamos por ese Evangelio. Amén. Padre amado, en esta hora te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Primeramente en el Antiguo Testamento lo enviaste muchas veces a revelar tu plan a guiar a los patriarcas, a tu pueblo que estaba vagando en ignorancia y en pecado, para dirigir, enderezar sus caminos. Pero después lo enviaste como una persona que nació del vientre de María para poder morir en la cruz del Calvario. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo, a nosotros quienes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para darnos vida nueva en tu Hijo Jesús. Por gracia somos salvos, dice la Escritura. Al igual que Jacob fue salvo por gracia. Gracias, Señor. Sigue salvando a muchos, Señor. Si esta tarde está aquí alguien que no ha creído en ti, tráelo a arrepentimiento, Señor. Transforma su corazón. Dale salvación, dale perdón de pecados. Gracias, Señor, por haber salvado nuestras vidas, por haber enviado a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y oramos en su nombre, el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.